Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Los 350.000 votantes de Bildu tienen a estas horas moral de victoria porque saben que deciden. Y tienen moral de victoria gracias al Partido Socialista de Navarra. Los votantes de Bildu, del cuarto partido en el País Vasco, el décimo en España, el partido que no ha condenado nunca a ETA, tienen a esta hora moral de victoria. Faltan 4 horas y media para que María Chivite se convierta en la presidenta de Navarra con el nacionalismo vasco, gracias a la abstención de 5 diputados de Bildu. La portavoz de Bildu, Macarcho Ruiz, ya lo ha dejado claro, ya lo dejó claro ayer en el debate parlamentario. Tienen ellos, Bildu, la llave.
Tenemos la llave y las llaves tienen 2 misiones. Pueden cerrar y pueden abrir puertas. Y eso estará en nuestra mano.
Bildu cierra y abre puertas en Navarra porque así lo ha decidido el Partido Socialista de Navarra. La prueba de que lo que va a suceder esta tarde en Navarra le ha dado moral de victoria a Bildu es que Otegi ha asegurado esta mañana que esos recibimientos que rinden homenaje a los etarras que salen de prisión van a continuar.
Porque hay 250 presos y habrá 250 recibimientos en sus pueblos.
Habrá 250 recibimientos de gente que ha cumplido penas, muchos de ellos por delitos de sangre. Los homenajes van a continuar porque Bildu necesita que los suyos crean que han ganado. Esos homenajes se hacen para cambiar el relato, para contar la historia de que ETA ganó, para contar la historia, y esto es lo peor, de que la violencia de ETA fue rentable y sirvió para algo. Por eso se hacen los recibimientos. Y Otegi puede esta mañana decir que se van a seguir haciendo esos recibimientos con moral de victoria por lo que esta tarde hará el Partido Socialista de Navarra. Otegi se ha quejado esta mañana de que continúe el debate de los reproches y las humillaciones.
El debate de las humillaciones no acaba nunca. El debate de los reproches no acaba nunca.
No puede acabar nunca. ¿Cómo va a acabar el debate de los reproches? Claro que le reprochamos a Bildu y al mundo Abertzale que convierta en héroes victoriosos a los que han asesinado, extorsionado y sometido a la miseria moral al País Vasco y a buena parte de España. ¡Claro que seguimos con los reproches! Sobre todo y fundamentalmente porque no han pedido perdón por lo que han hecho. Porque Bildu no ha pedido perdón por lo que hizo ETA. ¡Claro que vamos a continuar con los reproches! Lejos de pedir perdón, reivindican, parecen querer reivindicar el mal hecho. Por eso es una tragedia que en este momento Bildu tenga moral de victoria. Eso es lo que hace especialmente irresponsable el gesto de María Chivite hoy en el Parlamento de Navarra. Bildu decide y Bildu sabe que decide. Y Bildu está construyendo un relato falso sobre quien asesinó, extorsionó. El nacionalismo vasco va a seguir esta tarde en el gobierno de Navarra, a pesar de que una inmensa mayoría de los navarros han votado constitucionalismo. La coalición Navarra Suma y el Partido Socialista, que es un partido constitucionalista, suman el 57% de los votos. Pero el nacionalismo vasco va a gobernar porque Chivite no ha dejado gobernar a la opción más votada, Navarra Suma. Va a prolongarse esta tarde el sueño del nacionalismo vasco, que es tomar el control de Navarra. En 1978, los navarros consiguieron quedar fuera de ese control. Se hizo el Consejo General Vasco y los navarros tuvieron su propio parlamento. Ahora se intenta revertir aquello que pasó en la transición. Desde esta tarde habrá más incurriñas en el País Vasco, habrá más fomento del euskera, la Guardia Civil dejará de tener competencias en tráfico y todo será porque Chivite y Sánchez no quieren dejar gobernar al constitucionalismo. Es lo primero, pero no lo único. La Fiscalía ha pedido al juez del caso Púnica que impute a los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, también a Ignacio González. Belén Ibáñez.
Pide que se impute a los expresidentes en la pieza sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. Anticorrupción ha presentado hoy un escrito en el que le pide al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que se reordenen las piezas del caso y que se impute en una de ellas a Esperanza Aguirre, a Cristina Cifuentes, a Ignacio González por delitos de corrupción, además de la empresa Indra y de su presidente de honor, Javier Monzón. El juez estudiará a fondo el caso antes de proceder a la imputación de los expresidentes. El Partido Popular, por su parte, muestra su respeto a las decisiones judiciales, pero destaca, de igual forma, la presunción de inocencia.
El gobierno en funciones no ha aclarado si va a multar al buque humanitario Open Arms después de haber rescatado a 124 personas en el mar. El barco espera ahora autorización para atracar en un puerto seguro. María Daván.
La ministra Isabel Cela defendía la extraordinaria sensibilidad del gobierno a la hora de acoger inmigrantes, pero precisamente ese argumento servía a la portavoz del gobierno para apuntar que no acogerán a los últimos náufragos rescatados por el Open Arms cerca de las costas de Túnez.
Hay 16 mujeres y hay 2 bebés, pero también quiero decirles que, desde luego, Salvamento Marítimo del gobierno, en lo que va de año, y esto es importante, ha rescatado a más de 8.000 personas en operaciones de inmigración irregular.
Cela advertía además al Open Arms que espera que esté actuando de acuerdo a los convenios internacionales.
Una mujer ha sido apuñalada en el barrio del Raval de Barcelona. Se encuentra en estado muy crítico. Última hora, Sergi Tor.
El autor de la agresión está libre en estos momentos y los Mossos, que lo tienen identificado, han ampliado su búsqueda por el centro de Barcelona. El hombre ha entrado esta mañana armado con un cuchillo en una peluquería de la calle San Pau, ubicada en el barrio del Raval, y ha atacado por detrás a la mujer con varias puñaladas. La víctima está ingresada en el Hospital del Mar con heridas graves en el pecho y espalda. Los Mossos investigan una posible relación entre ambos. En el mes de julio han muerto 5 personas en Barcelona con violencia, 3 víctimas por puñaladas y 2 tiroteadas.
Y en los deportes, el Valencia acaba de hacer oficial la continuidad de Mateo Alemany como director general. Antonio Sánchez Vicente.
Así es, el Valencia ha emitido un comunicado confirmando la noticia. Enseguida adelantaremos detalles. En el Real Madrid crece el interés por Van de Beek, y más después de los problemas del equipo esta pretemporada en el centro del campo y teniendo en cuenta lo costoso de la operación Paul Pogba. Hoy Ten Hag, entrenador del Ajax, habla de la dificultad de retener al jugador si aparece el Real Madrid.
Es muy importante para nosotros, no queremos perderlo. Haremos todo lo que podamos para quedarnos con él. Pero cuando clubes como el Real Madrid entran en escena, se vuelve muy complicado.
Por cierto, en el FC Barcelona se acaba de hacer oficial la venta de Malcolm al Zenit de San Petersburgo por 40 millones más 5 en variables. Además, en el mundo del motor, en motociclismo, Fabio Quartararo ha sido el más rápido en la segunda tanda de entrenamientos libres en la República Checa, seguido de Marc Márquez. Y en Fórmula 1 está en marcha la segunda sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Hungría. El más rápido hasta el momento, Pierre Gasly.
Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento en la tarde de COPE con la vicesecretaria, nueva vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Ana Beltrán. Ana, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, encantada de estar con ustedes.
¿Qué significado tiene que pocas horas antes de que Chivite vaya a ser la presidenta de Navarra, con la abstención de 5 diputados de Bildu, Otegi haya dicho que habrá 250 recibimientos más a presos de ETA cuando vayan saliendo de la cárcel?
Pues pone en evidencia lo que es Bildu Batasuna, que siempre acaban los deberes y siempre se salen con la suya. Y eso es lo triste y lo grave, es que Pedro Sánchez haya consentido y haya permitido esa traición a Navarra, cuando Navarra llevaba 4 años gobernada por los nacionalistas vascos, cuando estaban noqueados después del resultado electoral, habiendo sido la coalición Navarra Suma la más votada, y eso significaba que los navarros habían dicho con claridad y rotundidad que había que sacar al nacionalismo vasco del gobierno. Ha llegado Pedro Sánchez y la señora Chivite y los ha vuelto a dejar dentro. Y con Bildu Batasuna, que, como digo, y ya dijo ayer la portavoz de este partido en la sesión de investidura, que ellos tienen la llave de ese gobierno y que las llaves abren y cierran. Por lo tanto, ya sabemos cómo va a ser el próximo gobierno, sometido a los herederos de ETA.
Usted conoce bien la política navarra, ha estado en ese Parlamento. Vamos a ver, ahí hay tres cuestiones calientes. Primera, la cuestión de las competencias de tráfico. Ya se aprobó una ley en la anterior legislatura en la que se hablaba de que esas competencias la asumiera la policía foral. Eso estaba pendiente, seguramente se desarrollará. ¿Es peligroso que la policía foral tenga competencias en tráfico o está dentro de la normalidad?
Lo que es peligroso es que los nacionalistas vascos tienen ese objetivo histórico. Ya era una pretensión de la banda terrorista ETA, sacar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de Navarra. Por lo tanto, tiene de peligro que van consiguiendo su objetivo, que no es otro que la anexión de Navarra al País Vasco, que los navarros dejemos de ser navarros y además que seamos una provincia más de Euskadi. Y todos estos pasos, entre ellos echar a la Guardia Civil la Policía Nacional, la imposición del euskera, que no es una lengua oficial en toda Navarra, todos estos temas son los pasos que van a seguir dando los nacionalistas desde el gobierno de Navarra, apoyado, desde luego permitido por los socialistas.
Hablaba usted de la vasquización, está también la cuestión de los símbolos. Se derogó la normativa en la anterior legislatura con el gobierno nacionalista, en su momento Chivite se opuso a ello, ahora suponemos que seguirán las cosas como estaban. ¿Por qué es tan importante la cuestión de los símbolos forales?
Es muy importante porque cuando alguien llega a Navarra y ve que está colocada la Ikurriña, bandera muy respetable, pero que no es la nuestra, colocada en edificios oficiales, pues eso crea confusión y ya va creando un caldo de cultivo para que la gente vea que con toda normalidad que somos vascos, lo mismo que todos los letreros que hay en los municipios, en los edificios oficiales, toda la información que nos llega a casa por parte del Gobierno de Navarra o cualquier documento público, todos están primero en euskera y después en la lengua oficial, en castellano. Y eso no es otra cosa que ir, creando el ambiente favorable para que luego la anexión caiga por sí sola.
Ana, hablamos de política nacional. Ha insistido la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celá, en la conveniencia y en la necesidad de que ustedes se abstengan el razonamiento, se abstengan para la investidura de Sánchez, si hay en septiembre. El razonamiento es que ustedes, cuando Rajoy había que convertirlo en presidente del gobierno, le pedían al PSOE la abstención y el PSOE se la dio, y que ustedes debieran hacer lo mismo.
Son unos irresponsables. Ya les hemos dicho por activa y por pasiva que después de la traición que han cometido en Navarra, que no esperen nada del Partido Popular. Y desde luego la responsabilidad de que no haya elecciones, de que haya elecciones y no se conforme el gobierno, es solo del Partido Socialista y solo responsabilidad del señor Sánchez, que no pretenda diluirla entre los demás, porque no se puede estar pactando con Dios y con el diablo. Y ellos han elegido al diablo, por lo tanto, la puerta para la abstención por parte del Partido Popular está cerrada.
Durante el debate de investidura, el secretario general del Partido Popular, el presidente del Partido Popular, ofreció pactos, o sea, Casado ofreció pactos de Estado.
Sí.
¿Lo que va a suceder hoy en Navarra significa que el PP cambia de posición? Es decir, ustedes desde el principio han dicho que no iban a abstenerse, pero han estado ofreciendo pactos de Estado. ¿Esa mano hacia los pactos de Estado sigue tendida? ¿Si le convocan a Moncloa va a ir Casado? ¿O después de lo de esta noche va a cambiar esta posición?
El Partido Popular es un partido responsable, un partido serio y sobre todo es un partido de Estado. Y el presidente Pablo Casado también lo es. En las cosas que, como él dijo, en los pactos de Estado que le ha ofrecido, claro que va a tener que hablar con el señor Sánchez por el bien de España y de los españoles. Eso sí, otra cosa es que no le vamos a dar la abstención en la investidura.
Ya. Acaba usted de llegar a la vicesecretaría de Organización. Es una remodelación la que ha hecho Pablo Casado esta semana, que conforma, ahorma al partido, a su líder, que hace un año se puso al frente del Partido Popular. ¿Cómo se ha encontrado el partido? ¿Ha tenido ya tiempo de empezar a revisar asuntos pendientes. ¿Cómo está el partido?
Pues el partido, afortunadamente, la vicesecretaria que yo voy a dirigir ahora, bueno, pues sigo la estela del trabajo bien hecho del señor Maroto, con la idea y con el interés máximo de ponerme a disposición, como ya lo he hecho con los presidentes regionales, los presidentes provinciales, secretarios generales, ponerme a su disposición, porque mi interés no es otro que estar al servicio de todos los afiliados, porque eso es la grandeza del Partido Popular, pensar en todos y en cada una de nuestras personas, motivar también para que este gran proyecto, como es el que tiene nuestro partido, llegue a conseguir el objetivo, que no es otro que llegar al Gobierno de España para gobernar, como hemos hecho bien en numerosas ocasiones, a España y a los españoles, y lo mismo a crecer todavía en gobiernos de ayuntamientos y de comunidades. Ese es el trabajo que voy a hacer a partir de septiembre, pues visitando a todos los territorios y dando mi apoyo desde la dirección nacional del partido.
Ana Beltrán, gracias por haber estado en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias a ustedes.
Las quemaduras producen 180.000 muertes al año en todo el mundo. España es uno de los países que está a la cabeza en la investigación y en la cura de grandes quemados. Desde 2016, un grupo de investigadores de la Universidad de Granada ha estado trabajando para encontrar soluciones a este problema, a la quemadura grave en pacientes. La novedad de esta investigación es que ahora está poniendo en marcha una técnica pionera que consiste en fabricar tejidos con células madre de una manera más rápida para reducir las largas listas de espera y así poder salvar la vida de muchos pacientes. Este proyecto lo conoce bien Miguel Alaminos, que es catedrático de histología de la Universidad de Granada. Buenas tardes, profesor Alaminos. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por escucharnos a nosotros, la labor investigadora que llevamos a cabo en la Universidad de Granada.
¿Se puede decir que esto es fabricar piel de una forma artificial o hacer piel artificial?
Sí, exactamente. En el momento actual hay pacientes que, por desgracia, sufren un accidente por quemadura o por líquido caliente y que pueden tener una superficie del cuerpo afectada por quemaduras profundas muy grande. Puede llegar a tener el 70, 80, 90% del cuerpo quemado. Y a día de hoy la única solución posible para estos pacientes es el tratamiento con una piel artificial. Una piel artificial que fabricamos en el laboratorio, pues eso la llamamos artificial, pero que realmente es una piel biológica, un sustituto biológico de la piel que lleva células, que lleva materiales biológicos, como puede ser el colágeno, la fibrina, etcétera. Es decir, la llamamos piel artificial, pero realmente es una piel natural, lo que ocurre es que no ha sido fabricada por la naturaleza, sino por nosotros, en el laboratorio.
¿Y esta piel artificial desarrolla con células madre de otros tejidos, pero son del mismo paciente o con qué tipo de células madre?
Bueno, lo que se está haciendo a día de hoy, lo que se está empezando a hacer desde 2016, como habéis comentado antes, es fabricar una piel artificial para grandes quemados a partir de células de la propia piel. Ajá. Células de la propia piel del paciente que ha sufrido un accidente por quemadura, se le toma una pequeña muestra, una pequeña biopsia de la parte de piel que tiene sana, que tiene conservada, sí, que afortunadamente siempre hay alguna, y a partir de esa piel se fabrica un sustituto de piel, es decir, se fabrica 1, 2, 3 metros cuadrados de piel artificial en laboratorio para el tratamiento del propio paciente. Eso es lo que se hace hasta ahora, y es lo que está dando bastante buenos resultados. Ya se han implantado 14 pacientes y con muy buenos resultados la mayoría de ellos. ¿Cuál es la novedad de la investigación de la que estamos hablando hoy? La novedad es que en el Departamento de Histología de la Universidad de Granada, en el grupo de ingeniería tisular que dirige el profesor Antonio Campos, hemos logrado fabricar un modelo de piel artificial a partir de otras fuentes de células, es decir, a partir de células madre que obtenemos de otros tejidos del paciente.
Yeah.
Este tipo de células madre las podemos obtener tanto del propio paciente como de otra persona distinta, con lo cual estamos en disposición de fabricar una piel artificial para un paciente quemado a partir de otra fuente celular que no depende de tomarle la biopsia al propio paciente.
Profesor, perdone mi ignorancia, pero vamos a ver. Entonces, el sistema es el siguiente, si yo lo he entendido bien. Se extrae una cierta información, no sé si es información genética, de la piel sana, y eso se incluye dentro de un tejido de células que no son de piel, que son de otras partes del cuerpo, y eso en el laboratorio se desarrolla. ¿Es así?
Bueno, no exactamente así, pero se parece un poquito.
Dígame entonces, a ver.
En realidad lo que se hace, lo que hemos conseguido hacer hasta ahora, lo que se está haciendo ahora para los pacientes grandes quemados, es tomar células vivas de la piel del propio paciente, y eso lo mezclamos con una serie de productos que denominamos biomateriales, fundamentalmente. Nosotros utilizamos fibrina, que es una proteína que sacamos del plasma sanguíneo, mezclado con agarosa, que es un azúcar que sacamos de un alga marina. Lo sometemos a un proceso que denominamos nanoestructuración y con todo eso fabricamos una piel artificial que implantamos en el propio paciente.
¿Y esa piel, claro, la piel artificial se desarrolla por sí misma celularmente o cómo se desarrolla?
Nosotros la desarrollamos en el laboratorio, pero es cierto que en el momento en el que la implantamos en el paciente,
ya está.
Esa piel artificial aún no está totalmente diferenciada, que es el término que utilizamos para decir que las células se comportan como se tienen que comportar, expresan los genes que tienen que expresar. Pero una vez que esa piel artificial, que digamos está a medio formar, porque la hemos formado en el laboratorio mezclando los biomateriales con las células, una vez que la implantamos en el paciente, esa piel es capaz de diferenciarse, es decir, de madurar y de formar la barrera protectora que el paciente necesita para superar ese bache que tiene en el momento de la quemadura.
¿Y esto en qué momento está, o sea, de desarrollo? ¿Ya se está utilizando o está en fase experimental?
Bueno, pues la verdad es que estamos en un momento muy bueno y hemos sido muy afortunados porque, aunque estamos todavía en una fase experimental, este tipo de productos que denominamos de terapias avanzadas, de ingeniería tisular, están sometidos a una legislación muy compleja, a una normativa que denominamos la normativa de terapias avanzadas, que no ni siquiera depende de los estados de la Unión Europea, sino de la propia Comisión Europea. Hay una normativa europea para el tratamiento de pacientes con este tipo de medicamentos. Entonces, en este caso, después de haber, inventado o desarrollado el producto en la Universidad de Granada, hemos tenido la enorme suerte de contar con la colaboración de la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzada, que es una institución de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Salud y Familias, que ha sido la encargada de implantar esta piel en grandes quemados.
Sí.
De hecho, en este momento, ya a una parte de la normativa que denominamos uso compasivo, ¿no?, mediante la exención hospitalaria, esto es un poco complejo, pero no tiene importancia. Gracias a esta agencia de la Junta de Andalucía, en estos momentos se está utilizando clínicamente la piel artificial para el tratamiento de grandes quemados. Y como decía antes, ya llevamos 14 pacientes tratados.
Profesor Alaminos, pues enhorabuena, ¿no? Porque es una estupenda noticia esto.
En realidad estos son tejidos artificiales que desarrollamos en laboratorio y que tienen que ser mejorados con el tiempo, ¿no? Y de hecho la novedad en este momento es que hemos podido mejorarlo un poquito para en el futuro poder probar este nuevo modelo de piel artificial en grandes quemados sin las dificultades y los problemas que tienen el modelo previo, ¿verdad? Pero poco a poco hemos sido afortunados de poder dar a la sociedad algo de lo que la sociedad nos aporta a nosotros, los investigadores, ¿verdad? La sociedad aporta sus fondos, sus recursos y confía en nosotros, y nosotros podemos, de vez en cuando, tenemos la suerte de aportar algo positivo, como es un tratamiento para salvar a personas que están en situación crítica.
Profesor, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
En este programa estamos empeñados en darle voz a la España real. Hay una España que se ha convertido en lo más puntero en cocina. Cualquier experimento de fusión, cualquier tendencia, lo sabe hacer a base de programas de cocina. Pero hay luego la España real, la que enciende la vitro, o los que no tengan vitro, porque todavía hay gente que no tiene vitro. Y oye, es que ni unos huevos fritos. Es que ponen la lenteja y no sabe cómo se le queman, o no sabe cómo el arroz se le queda duro y aquello está, o los macarrones, esto es un clásico, echan los macarrones y empiezan a engordar,
Claro, te das cuenta que es que llevan 30 minutos cociendo la pasta. 30 minutos. En España somos muy de cocer la pasta 30 minutos. Estamos intentando dar voz a esa España real. Que nos cuentes tus desastres, tus fracasos. Aquí nos gusta hablar de fracaso, ¿por qué no? Esta tarde, fracasos en la cocina. Ana Huertas, cuéntanos qué mensajes de la España real llegan.
Vamos a escuchar a un oyente que decidió arriesgarse con el postre.
Mi experiencia, o mi, mejor dicho, mi mala experiencia en la cocina fue cuando quise quedar bien con mis amigos y les quise hacer un pedazo de arroz con leche. Era la primera vez que lo hacía, pero bueno, mi intención fue buena. Y cogí, me fui para la cocina, eché un litro de leche y un kilo de arroz.
Ahí está.
Así salió aquello. Parecía cemento.
Ah, para pegar ladrillo. Claro, para pegar. No, o sea, imagínate, un litro de leche y un kilo de arroz.
Así, así que le salió.
El arroz muy complicado, ¿eh? El arroz muy complicado en cualquier fórmula. La paella, el guiso, cualquier cosa. Es muy complicado. Bueno, Ana, ¿dónde puede la España real, la España que fracasa, la España que no tiene estrellas Michelin, la España que no sabe nada de maridaje, la España que se le quema todo, dónde puede mandarnos sus experiencias y sus historias?
Pues nos lo puedes contar en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y en el WhatsApp del programa 607-150602.
Enseguida Pablo Iglesias, que ya está por aquí, va a analizarnos la actualidad. Estamos a 2 de agosto, para muchos empiezan las vacaciones, hay quien está ya con el bañador puesto desde hace, el traje de baño, dicen otros, desde hace horas, pero la actualidad política sigue y hay que analizarla. Enseguida con Pablo Iglesias.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, eso sí. Siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
La odias, pero sin saber por qué te la sabes. ¿Qué, por qué se te mueven los hombritos cada vez que la escuchas? Porque es la canción del verano, y tú eres un summer lover y lo sabes. Hay canciones del verano y descuentos de verano. Por eso en Mitsubishi tienes hasta un 35% de descuento en toda su gama SUV. Solo en agosto, para ti, summer lover.
Oye Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour y Carrefour.es tienes un 20% de descuento en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable para tus próximas compras solo hasta el 4 de agosto. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Ocasión Plus. Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus. Ocasión. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto. Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión
Plus. En MediaMarkt seguimos de Happy Birthday. Y las marcas más top se apuntan a la fiesta. Con super ofertas en un montón de productos. Super regalos en nuestras redes sociales. Super descuentos financiando con tu MediaMarkt Club Card. Y 20 superproductos a solo 20 euros. Entérate de todo en MediaMarkt.es.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte.
traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Ya que este verano vas a salir mucho, calcula la distancia desde tu casa al restaurante, de tu casa a la playa y de tu casa a la piscina con la pulsera de actividad de Cepsa. Consíguela por solo 2 euros cuando repostes al menos 30 euros de cualquier carburante de Cepsa. Porque en verano seguimos haciéndolo todo por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues aquí tenemos a Pablo Iglesias para analizarnos la jornada, la actualidad política. Enseguida nos metemos, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nos metemos con el tema de Navarra, pero pido tu análisis, consideración de la noticia de que la Fiscalía Anticorrupción pide imputar a Aguirre Cifuentes y a Ignacio González en el caso Púnica. Consecuencias políticas de esto. Esto está amortizado porque esto llega horas después de que se anunciase el acuerdo entre Ciudadanos, Vox y PP para la investidura de Isabel Díaz Ayuso. ¿Esto va por otro carril?
Sí, sí, porque sobre todo afecta a dos expresidentas y además no a las dos últimas, porque hemos tenido a dos presidentes más en la Comunidad de Madrid en los últimos en el último año, no, básicamente los últimos dos.
Ahora,
tenemos
¿sí?
uno ahora, que es Pedro Rollán, que ha sido presidente, ahora está en funciones porque falta el debate de investidura en Madrid. Tuvimos antes otro presidente que además se ha pasado a Ciudadanos, antes estuvo Cifuentes, antes Esperanza Aguirre. Es decir, yo creo que Esperanza Aguirre está tan lejos ya,
sí,
aunque sea un personaje político de muchísima trascendencia, haya sido muy relevante en este país y muy influyente, sobre todo en muchos ámbitos, en el político, en el empresarial, incluso en el periodístico, diría yo. Hace mucho tiempo que dejó la política y yo creo que ha habido tantas renovaciones en el PP y especialmente en el PP de Madrid que influye poco. Lo de Cristina Cifuentes quizás sea un poquito más llamativo porque está más reciente. Su situación en la demanda de imputación es diferente. En el caso de Cifuentes no es porque ella hubiera estado implicada, conociera tal, sino porque había una incompatibilidad presuntamente de diferentes cargos en los que ocupaba, en los que hubo un periodo de tiempo en el que ella estaba ocupando diferentes puestos y ahí podía haber influido. Y luego, por irme a la parte más política y también, ¿sí?, a la parte judicial, lo de Esperanza Aguirre es llamativo porque es una expresidenta de Comunidad Autónoma, un personaje político muy relevante, como decía, pero es cierto que en todas estas situaciones judiciales los máximos representantes políticos siempre suelen quedar al margen. Una cosa es que se le llame a declarar como investigado, lo que antes llamamos imputado, y otra cosa es que finalmente pueda ser juzgado e incluso declarado culpable. ¿Por qué? Porque los altos cargos políticos, cuando están al máximo nivel, se ocupan únicamente de decisiones políticas y no decisiones económicas, o en este caso de financiación de un partido. Es más fácil, si se me permite la expresión, meter mano al secretario general de un partido, al director de una campaña, más difícil hacerlo sobre un presidente, salvo que tengas declaraciones de otros implicados que la señalen a ella, como ha sido el caso en esta circunstancia, que por eso se ha acabado pidiendo su imputación, o que haya grabaciones, como hay alguna también, que la pudiera implicar. Veremos, porque al final esto es una investigación, el caso Púnica, que lleva 5 años de investigación. No es un único caso, es un gran caso, un macro caso que tiene más de una decena de ramas abiertas y esta es solamente una rama nueva, y habrá que ir viendo poco a poco qué decide la justicia y qué se decide con cada uno de los implicados.
Son las 4:33, a ver si yo hago bien los números, nos falta aproximadamente nos faltan cuatro horas para que María Chivite, si todo sale como está previsto, se convierta en la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra. Ayer tuvimos debate de investidura, votación ya bien entrada la tarde. Hay que dejar 24 horas, porque así lo establece el reglamento del Parlamento Navarro, para la siguiente votación.
Y bueno, será presidenta con los votos de Geroa Bai, porque se integra en el gobierno, de Podemos, de Izquierda Unida también, y las cinco abstenciones de Bildu. Bacarcho Ruiz, ayer la portavoz de Bildu, dijo: oye, vosotros que tengáis claro, que no os olvidéis que nosotros tenemos la llave, abrimos y cerramos. Y esta mañana,
cuando queramos y para lo que queramos.
Claro, esta mañana Otegi estaba con moral de victoria el tío, porque ha dicho: nosotros seguiremos dando homenajes a los terroristas, ya basta de señalarnos por estas cuestiones. Bueno, valoración, Pablo, de lo que va a suceder esta tarde.
Bueno, el recordar desde EH Bildu, nosotros tenemos la llave, lo que significa al final, traducido al castellano político, es: esto no es gratis. Cuando nosotros queramos, vamos a pasar la factura, o nosotros vamos a decidir qué cosas salen y qué cosas no salen, porque el voto de EH Bildu es definitivo y decisorio en muchas cosas. Si no, muchas de las decisiones, siempre que haya sea necesaria una mayoría absoluta, el voto de EH Bildu va a ser fundamental. Y si no, su abstención, como va a pasar en la votación de esta tarde, también va a ser decisiva. Eso es lo más importante a la hora de mirar hacia el futuro. Y luego, en este caso, aunque haya políticos que no les guste mirar hacia el pasado, es que hay que mirar hacia el pasado. Es que han sido 40 años de terrorismo en España, 40 años con casi 1000 víctimas, y a veces hablamos de víctimas y nos pensamos que es alguien que pasa por ahí y, bueno, le han hecho algo. No. 1000 personas asesinadas. Y los terroristas, que además han sido condenados en firme, son asesinos, porque lo dice una sentencia judicial. Y cuando Otegi, como tú señalabas también, sale y dice públicamente, esta misma mañana también, que ellos van a seguir haciendo homenajes a los etarras que salen de prisión, no es hacer un homenaje a un amigo que está en prisión y, pobrecito, vuelve a casa. Entonces, al llegar al pueblo, hace mucho tiempo que no le vemos y le hacemos un homenaje. No, significa hacer un homenaje a un asesino que ha participado en el secuestro y en el asesinato de centenares de personas. Y eso, al final, también tiene una consecuencia política. Y a mí me sigue pareciendo que a estas alturas también del siglo XXI, después de 40 años de terrorismo, es inconcebible que haya partidos políticos que se apoyen en este tipo de formaciones terroristas o filoterroristas, y de alguna manera que se siga restando importancia a los crímenes cometidos durante 40 años simplemente por el hecho de que, bueno, ya hace una década que no asesinan y parece que ETA está olvidada. Pues no puede estar olvidada, y aunque las nuevas generaciones no hayan conocido a ETA, gracias a Dios, nosotros tenemos que estar recordándoselo, porque los que ahora jalean a los terroristas que salen de prisión son, como el caso Otegi, algunos de los que han participado en ETA durante años.
Tenía un botón rojo Sánchez, o sea, en su momento recordemos que se intentó un pacto parecido a este, pero Zapatero apretó el botón rojo y lo impidió. Podía haberlo impedido Sánchez, ¿por qué no lo ha hecho?
Porque no ha querido. Así de sencillo. Zapatero, una de las decisiones políticas o estrategias políticas, yo creo, más inteligentes que llevó a cabo en 2008, si no me falla la memoria, fue precisamente la de romper el Partido Popular en Navarra.
Ajá.
Y eso lo consiguió, además, viendo el cálculo aritmético. En aquel momento necesitaba el apoyo de algunos diputados para aprobar presupuestos, por ejemplo, en el Parlamento, y se dio cuenta de que había dos diputados, si no me falla la memoria, uno ya no recuerdo bien, que le podían dar una mayoría en el Parlamento, y simplemente tenía que conseguir ese apoyo. Y eso significó irse a Navarra, pactar con el entonces UPN, donde estaba integrado el Partido Popular, y supuso la quiebra de UPN en Navarra. Desde aquel momento, año 2008, el Partido Popular decidió, a partir de aquel momento, meses después, romper la relación con UPN, formó Rajoy el Partido Popular en Navarra, y los resultados del PP en Navarra pues son prácticamente irrisorios. Es prácticamente inexistente la presencia del PP en Navarra, porque UPN sigue siendo la fuerza mayoritaria. En aquel momento, lo que le sirvió aquello a Zapatero, sobre todo, fue para conseguir ese apoyo, pero para hacer ver que era posible dar el apoyo a UPN en Navarra y que UPN se lo diera aquí.
Ya.
Eso quebró las filas internas del Partido Popular y, sin embargo, pues le dio a él una ventaja política en el Parlamento. Ahora Sánchez podía haber escogido la misma opción. Tiene dos diputados que podían ser decisivos para la investidura, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, y podía haber decidido dar su apoyo o ordenar a María Chivite que apoyaran o permitieran un gobierno de Navarra Suma en Navarra, que es UPN más PP más Ciudadanos, y a cambio él le había conseguido 2 escaños en el Congreso.
Ya,
y esto más
significa...
se lo ha garantizado UPN,
sí, sí.
Y PP y Ciudadanos han mirado para otro lado, pero han dicho que lo veían bien.
Sí, sí, pero eso hubiera significado que no gobernase el Partido Socialista en Navarra.
Bueno, claro, por eso. Entonces, cuando tú me preguntas qué es lo que ha pasado, pues que Sánchez no ha querido.
Ya.
No ha querido porque ha antepuesto los intereses personales de María Chivite, con la que tiene buena relación, y los intereses partidistas del Partido Socialista en Navarra, a todo lo demás, a la situación política en Navarra. Hay que decir que en Navarra, durante los últimos años, quien ha presidido el gobierno ha sido Geroa Bai, con un SUE Barcos a la cabeza. Hoy le escuchaba a la portavoz del gobierno de España, que además es vasca, la ministra
del PSE,
Cela,
sí.
del PSE, decir que el Partido Socialista no va a gobernar en Navarra con los independentistas, porque EH Bildu, que son los supuestos independentistas, no están en el gobierno y no votan a favor. Yo creo que no. Yo reconozco que es una visión o interpretación un poco personal, pero es que Geroa Bai no es el Partido Nacionalista Vasco, no es lo mismo. Aunque Geroa Bai sea la sucursal del PNV en
¿Por
Navarra,
qué no es lo mismo,
no es
Geroa
lo mismo
que el, PNV.
El PNV en el País Vasco que Geroa Bai en Navarra. El PNV es un partido nacionalista. ¿Es independentista? Bueno, de momento no. Y hoy en día con orgullo menos todavía. Es un partido nacionalista en el País Vasco. Pero Geroa Bai, que es la marca del PNV en Navarra,
sí.
Yo diría que en Navarra sí es un partido independentista.
¿Por qué?
Porque lo que promueve Geroa Bai en Navarra es que Navarra se independice de Navarra y pase a anexionarse con Euskadi, con el País Vasco. Con
la
cual,
cuarta provincia.
No es un partido nacionalista navarro.
Ya.
No, eso es UPN, precisamente. Lo que hace Geroa Bai en Navarra es promover la anexión de Navarra al País Vasco. Y eso para mí es promover la independencia de Navarra.
Ya.
Para que se vaya con otra comunidad autónoma. Y además promover la desaparición, ¿no?, de Navarra como comunidad autónoma. Porque pasaría a ser una provincia del País Vasco.
Hemos tenido una semana de, bueno, muchas presiones por parte de Sánchez, de decir, presiones para que en septiembre haya abstenciones a izquierda y a derecha y él pueda gobernar en minoría. Presiones directas, presiones a través del CIS de Tezanos, reuniones de Sánchez con algunos grupos, los más afines, que no votan en la investidura. Uh-huh. Y hoy la portavoz, hablabas tú hace un momento de ella, Isabel Celá, del Partido Socialista de Euskadi, ha retomado un viejo argumento, el argumento de que en su momento, es decir, cuando Mariano Rajoy llegó a Moncloa, llegó porque los socialistas se abstuvieron y que, igual que los socialistas se abstuvieron entonces, el PP debe abstenerse en septiembre si es que quiere respetar la institucionalidad.
De nada sirve que se afirme constantemente que se protege la institucionalidad del país cuando se están poniendo absolutamente todos los medios para su bloqueo. Eso es lo que nosotros pedimos. Lo mismo que
este razonamiento de Celá pidiendo el mismo trato que tuvo Mariano Rajoy, ¿es un razonamiento correcto o tiene trampa?
Tiene trampa, incluso sería más duro. Tiene mentiras. Yo la he escuchado en la rueda de prensa de la ministra portavoz en Moncloa y le he escuchado por lo menos un par de mentiras. En primer lugar, cuando ha dicho que ahora lo que tienen que hacer PP y Ciudadanos es abstenerse, igual que hizo el Partido Socialista por responsabilidad, para promover que hubiera un gobierno, no. No son las mismas circunstancias. Ella ha reconocido que no eran las mismas circunstancias, pero al revés. Decía que ahora era más fácil y que entonces se había sido diferente. No, vamos a ver. El Partido Socialista se abstuvo entonces después de que echaran a Pedro Sánchez de la Secretaría General. Y además, Pedro Sánchez abandonó el escaño y renunció al escaño en el Congreso de los Diputados solamente unas horas antes de la votación para no tener que someterse a la disciplina de su partido y a lo que la gestora del Partido Socialista había decidido que era la abstención. Es decir, para no abstenerse, acabó renunciando al escaño, cosa que además, me acuerdo que en el ámbito político y periodístico todos decíamos que era un error porque él ya decía que quería volver a la política
ya,
y decíamos que era muy difícil hacerlo sin escaño. Bueno, pues al final lo consiguió, incluso fue presidente del gobierno sin escaño. Pero bueno, ese es otro capítulo. A lo que voy es, él renunció al escaño en el Congreso con tal de no abstenerse con Mariano Rajoy. A mí me sigue llamando la atención que el Partido Socialista y hoy desde Moncloa una vez más, otra semana más, se insista en este argumento porque se está pidiendo que PP y Ciudadanos hagan lo que el propio Pedro Sánchez no fue capaz de hacer. y acabo renunciando al escaño por ello. Y además, la ministra Cela lo decía hoy en primera persona de nosotros, como si todos los ministros estuvieran allí. Todos los ministros de Pedro Sánchez hoy son diputados porque los metió en las listas. Pero es que casi ninguno lo era previamente, prácticamente ninguno. Entonces, ninguno, y empezando por la propia Cela, se abstuvo en aquella votación. Y hubo un debate y una trifulca interna muy fuerte en el Partido Socialista que todos conocemos. Y luego, en segundo lugar, hay otra mentira muy gorda también que repite el Partido Socialista para tratar de que se asiente como verdad, pero es mentira. El Partido Socialista, y hoy la ministra hace la vuelta a decir, que entonces había más alternativas para Mariano Rajoy. Falso. Mariano Rajoy no tenía ninguna posibilidad para sacar adelante la investidura si no era a través de esa abstención. Y por eso, precisamente, el propio Mariano Rajoy, desde el mes de enero de 2016, incluso desde el 21 de diciembre del 2015, al día siguiente a las elecciones, lo primero que hizo fue plantear un gobierno de coalición PP-PSOE, cosa que todavía no le hemos escuchado
ofreció
a Sánchez ofrecer.
Vicepresidencia.
Pero le ofreció un gobierno de coalición a la alemana, PP-PSOE. Sánchez dijo desde el momento que no. Recordaréis aquellas declaraciones de Sánchez de qué parte del no no ha entendido usted, ¿no? Del no, no, el no es no, todo eso que le repitió mil veces. Bueno, pues entonces Mariano Rajoy no tenía otra alternativa y por eso lo llegó a ofrecerle un gobierno de coalición al Partido Socialista que Sánchez rechazó. Ahora el Partido Socialista sí tiene una alternativa. No solamente está la posibilidad que ha explorado ahora con Podemos y con los nacionalistas independentistas, sino que además tiene la opción de Ciudadanos de la que no quiere saber nada. Es cierto que Albert Rivera tampoco quiere saber nada del Partido Socialista, pero podía haber hecho guiños también para demostrar que había otras posibilidades y que los malos son ellos. Sí es cierto que hay un cierto inmovilismo en el Partido Popular y en Ciudadanos en la línea de mantener la postura que entonces tenía Pedro Sánchez hace 3 años. Ahora, como Sánchez entonces, PP y Ciudadanos están en el no es no, hasta el punto de que ni siquiera hacen política. Podrían hacerle guiños o gestos, como hablamos el otro día. Pablo Casado ha hecho algunos ofrecimientos de pactos de Estado al PSOE para tratar de hacer ver que el PSOE le dice que no y que, por tanto, él no tiene por qué abstenerse. Pero Ciudadanos ni siquiera ha hecho esos gestos y yo creo que ahí hace falta un poquito más de cintura y, sobre todo, de política, porque lo que estamos viendo ahora es una pelea, no por la investidura, es una pelea por el relato. Y en esa pelea por el relato, quien lleva casi todas las de ganar, aunque sea de mentira a mentira, como esta mañana en el Consejo de Ministros, es el Partido Socialista, porque lo está haciendo bien a la hora de argumentar un relato que, aunque sea falso, por lo menos tiene un relato. Hay otros partidos que están dejando el relato al adversario.
Pablo Iglesias, gracias por habernos analizado la actualidad política, que ha dado mucho de sí, aunque sea 2 de agosto.
Sí, sí, va a dar mucho de sí, porque además Sánchez ha anunciado una agenda intensa de reuniones para mantener la iniciativa y demostrar a los españoles que por él no será, que la culpa la tienen otros. Y eso forma parte del
relato. Se reúne con los que no votan en el Congreso de los Diputados.
Bueno, pero para tratar de ganar argumentos y sobre todo demostrar que él tiene apoyos, aunque no sea en el Parlamento, que sí los tiene fuera. Todo
gracias,
forma parte,
Pablo,
de la estrategia. Un abrazo.
Hay 246 focos activos, 3 millones de hectáreas, 3 millones de hectáreas de bosques calcinados. Siberia está sufriendo una gran catástrofe medioambiental. El fuego se está extendiendo de tal manera que ha llegado a Mongolia y alertan de que las consecuencias podrían afectar directamente al hielo del Ártico. El presidente Vladimir Putin ha mandado al ejército para colaborar en las labores de extinción. Ricardo Marquina, corresponsal en Moscú, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ricardo, cuéntanos, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Cómo está este fuego en Siberia?
Pues como muy bien decías, hay más de 200 focos muy repartidos, y eso es lo más preocupante, en una amplia zona muy, muy extensa, que es toda Siberia central y oriental, Yakutia, Krasnoyarsk, Irkutsk, zonas muy extensas y también ampliamente despobladas, ya que allí el invierno la vida es tremendamente complicada, sino imposible. Este ha sido el mayor problema, y es que estamos hablando de zonas forestales sin ningún tipo de infraestructura, sin carreteras, sin trenes, puro bosque.
Pero, Ricardo, quizás es que, claro, nuestra imagen de Siberia es falsa, pero pensamos en un sitio muy húmedo o muy frío, donde, bueno, sería difícil que se extendiese el fuego. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué? ¿Cómo surgió? ¿Se sabe?
Bueno, por una parte hay que decir que el verano de Siberia es muy, muy cálido, con temperaturas entre 25 y 35 grados. Es una zona inmensa, gigantesca. La zona que se ha quemado es tan amplia como toda Cataluña. Es una zona de bosque, de pino. ¿Cómo comenzaron y por qué comenzaron estos incendios? Las autoridades no han dado todavía una aclaración a esto. Pero un factor determinante es que esas áreas no vive nadie y es un acceso muy complicado, solo por aire, solo por helicóptero, solo por hidroavión. Y eso también influyó que en un primer momento, cuando empezaron los incendios, nadie advirtió estos incendios porque allí no había nadie para advertirlos. Y cuando se fueron sumando los frentes ya era demasiado tarde como para frenarlo con un sistema normal.
Tú tienes experiencia directa, has viajado a Siberia, la conoces.
Sí, mi familia política es de allí. Ahora mismo en verano hace mucho calor. Hay unos mosquitos como del tamaño de un puño y hay una fauna enorme, osos y todo tipo de mamíferos de gran tamaño. Es una zona forestal.
En la época soviética, Siberia era el lugar de la deportación. Ahora nos dices que es que no hay población. ¿Por qué? ¿Porque no hay condiciones buenas de vida? ¿Porque no hay oportunidades de empleo? ¿Por qué está vacío todo ese terreno?
Siberia, Rusia es el país más grande del mundo y la parte más grande de Rusia es Siberia. Es una zona dedicada a la explotación de recursos naturales, petróleo, gas, níquel, cadmio y otros minerales. Pero la población se concentra en ciudades como Krasnoyarsk, Irkutsk, Novosibirsk. El resto son amplísimas zonas como media Europa, que es simplemente bosque y a partir de cierto punto es taiga. A partir de cierto punto ya está taiga, que es la Siberia que generalmente nosotros pensamos, pues nieve y pequeños arbustos. Pero la gran vasta mayoría de Siberia es bosque de pino.
¿Y para atravesar esas grandes extensiones hay carreteras que estén en condiciones o también las infraestructuras van decayendo?
Pues la zona sur de Siberia, que es la que está ardiendo precisamente, la que uniría Irkutsk con Novosibirsk y luego ya con China y con Mongolia, cuenta con carreteras y con vía férrea. Pero la zona norte, que es la más complicada, no. Por ejemplo, hay ciudades como Norilsk, donde solo es posible acceder por avión. No hay carretera ni tren.
Fíjate.
Y ese tipo de ciudades son ciudades hechas para explotar recursos minerales, que se hace simplemente por avión. Entonces, ese tipo de geografía del lugar lo que ha complicado muchísimo una reacción y una reacción rápida a estos gigantescos incendios.
¿Cuánto tiempo hay de vuelo hasta Novosibirsk, por ejemplo?
Novosibirsk, desde Moscú son 4 horas, unas 7 desde Madrid, pongamos.
Está lejos de Moscú, es un vuelo largo,
Sí, es un vuelo largo.
Ricardo Marquina, corresponsal en Moscú, muy buenas tardes, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Como siempre, en la tarde de COPE estamos dando voz a la España real. Mira, aquí hay una España de mucho postureo. La cocina se ha puesto muy de moda. Es decir, programas de cocina, libros de cocina, redes sociales invadidas o llenas de recetas, cada una de ellas más sofisticadas. Aquí ya no se trata de hacer unas croquetitas o de... Las croquetas tienen un poco de lío. O de hacer unas lentejas. Se trata ya de hacer... una fusión asiático-africana, ¿no? Con los últimos brotes de un cereal desconocido. Pero tú no estás enterado de que existe ahora un cereal o un cuasi-cereal que viene de no sé qué parte del mundo y que tiene unas propiedades alimenticias alucinantes y que se mezcla con una salsa que se elabora con un tubérculo que viene de la Australia. Bueno, pues, esa es la España, que sabe mucho de cocina, que existe, pero luego está la España real, El que por no meterse a hacerse algo, pues abre un paquete de chope, dos lonchas de chope que despintan, O sea, las pones encima de la cocina y se queda ahí el colorcillo ese naranja que tiene a veces el chope. Dos, que son petróleo puro, hombre. Dos lonchas de chope y un trozo de pan, Por no encender el fuego. Que hay mucho fracaso en la cocina, pero no hay sitio donde contarlo. Aquí, en la tarde de COPE. Ana, cuéntanos, ¿qué fracasos están llegándonos?
Pues al parecer muchos de vosotros aún no domináis la repostería del todo. Por ejemplo, Isabel García desde Ibiza nos cuenta que la primera vez que hizo un bizcocho le salió más duro que una piedra. Nos cuenta, me salieron callos en los dedos, no se podía comer. Eso sí, ahora dice que le salen muy, muy buenos y esponjosos, pero que no se le olvida el primero.
El primero igual no tenía levadura, esto tiene su complicación. Sí, sí. Hay que ponerle la levadura, hay que esperar a que se... suba, eso no se sube nunca, ¿eh? Y venga a mirar por el horno, lo abres una vez, claro, si abres el horno ya baja la temperatura.
Ya baja. Es complicado.
Sí, parece todo muy fácil. Se lee uno la receta. Bueno, o sea, repostería, a Isabel la repostería ya le sale bien, pero su primer bizcocho lo tirabas y...
No le salió...
Descalabraba a alguien, como dicen en algunos sitios. ¿Qué más hay por ahí?
Otro oyente al queso de los postres tampoco se le da muy bien.
Como todo el mundo, yo tengo un cuñado que es el cuñado listo. Claro. Y en un grupo de amigos, pandillas, chicos y chicas, pues vamos a hacer algo de comer y yo hago el postre. Y el postre, esta criatura no se le antoja otra cosa que hacer palomitas de maíz con azúcar. Y claro, una cosita ligera. Vamos a hacerle a la de Express. Me parece que en Sierra Nevada todavía hay palomitas de azúcar por ahí esparcidas.
O sea, hizo las palomitas de azúcar en la olla Express. Además, tiene un peligro.
Sí, es peligroso.
Eso porque, vamos a ver, eso estalla y es capaz de romper y de reventar. Claro, la pared de la olla Express.
Madre mía.
Eso vamos, más que un curso de cocina, parece un curso de armas caseras. O sea, caliente usted la palomita, espera que estalle y luego ya la puede lanzar. O sea, palomitas de tampoco se habían estirado mucho. Un postre de palomitas de... Eso...
Pero eso se lleva, Fernando, ¿eh? Yo he probado un helado...
¿De?
Helado de Nutella, pero con palomitas dulces. Que
helado
le ponen así...
de Nutella con un topping. Sí. Eso se llama helado de Nutella con topping de palomitas. Bueno, Ana, vamos a seguir recogiendo los mensajes de los que reconocen esa España real, que reconoce que no le salen las recetas. Dinos cuáles son los canales de participación.
Pues tenemos Twitter, @latardecope, también Facebook, latardecope. Y en WhatsApp también os podéis enviar audios al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. En la ciudad de Benidorm tendrás la mayor oferta de ocio para turistas senior. Sol, playa, un vistoso casco antiguo, rica gastronomía y una gran variedad de actividades. Adéntrate en la comunidad valenciana. Kilómetros de playas de arena dorada y una agradable temperatura durante todo el año. Solo tienes que elegir tu destino con Club de Vacaciones para disfrutar de sus hoteles, gastronomía típica y muchas opciones de ocio. Con Club de Vacaciones podrás viajar a Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana y vivir experiencias pensadas exclusivamente para ti, desde 216 euros, 8 días, 7 noches en pensión completa. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Mediterráneo en vivo con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Si ya lo he hecho, llamé a Línea Directa. Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Por fin llegaron esos días de descanso y no ves la hora de disfrutar de las vacaciones que tanto esperaste. ¿Quién no sueña con quedarse unos días más? Así que igual te animas con el acelerador y acabas conociendo uno de los destinos más populares del top vacacional, el hospital. Ideal para pasar unos días lejos de casa. Por eso lo visitan cada año más de 9.000 viajeros. Piénsalo, ¿vas a venir? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Estoy buscando unos zapatos cómodos para esta primavera, pero no encuentro nada.
Pues ¿sabes que los nuevos modelos de Fluchos de primavera-verano son noticia por su comodidad y tendencia? Hay de todos los estilos y con diseños modernos. Y lo mejor es lo cómodos que son. Absolutamente cómodos, como los que llevo puestos. Anda, te acompaño a la zapatería y te los pruebas.